Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Lo último que supimos el otro día acerca del ogro llamado Gareth Frank Bale es que se come a los niños por la noche de 3 en 3. Sí, sí. De 3 en 3. Los cocina a fuego lento, los sazona luego con un poquito de pimienta y de sal y ala. Para adentro. Así es Gareth Bale, es un antropófago infantil que no se relaciona con nadie y que es incapaz de entablar una conversación en español cuando lleva en nuestro país cerca de 7 años. Hombre, lo de los niños pase, porque ¿quién no se ha comido alguna vez un niño? ¿Verdad? Pero, ¿y lo del golf? Por ahí sí que no podemos pasar. Lo del golf es terrible. Lo del golf es inasumible. Esto del golf es inaceptable. ¿Cómo es posible que a un futbolista profesional le guste el golf? De verdad os lo digo. Es mucho más sensato dónde va a parar y mucho más sano practicar, por ejemplo, el puenting. Como hizo Sergio Ramos este verano con el bueno de Keylor Navas. Estoy hablando en tiempo presente de un futbolista amortizado y que muy probablemente pase a ser historia, eso sí, brillante historia, del Real Madrid, a partir de la próxima temporada. Si yo fuera listo, lo que tendría que hacer es arrimarme al sol que más calienta y sobre todo al sol que va a seguir calentando en 2020, pero yo, reconozcámoslo de una vez por todas, soy tonto. Soy muy tonto. Soy tan tonto como para ver que lo que se está haciendo con Gareth Bale es muy parecido a lo que se hizo en su día con José Mourinho. Soy tan tonto como para darme cuenta de que se trata de una cacería. Se trata de un tiro al blanco. Bale, que está en todas y cada una de las fotografías trascendentes del mejor Real Madrid de los últimos 25 años, está en la de la final de la Copa del Rey, en la que él hizo el famoso traje a Bartra. Está en la de la final de la décima, en la que hizo el gol que cerró aquel partido. Está en la de la decimotercera, en la que marcó probablemente el gol más bonito, uno de los goles más bonitos de la historia en una final de la Copa de Europa. Gareth Bale no ha subido ni una sola vez, ni una, al despacho de Florentino Pérez para pedir un aumento de sueldo. Ni, por supuesto, ha esgrimido una esperpéntica oferta china o ha sugerido que el club debe corregir sus errores fiscales para continuar un año más. Gareth Bale se ha limitado a jugar, mejor o peor, al fútbol, y como resulta que ni habla con la prensa, ni va a hablar en el futuro con la prensa, nos hemos inventado eso del umbral del dolor. Como si Gareth Bale fuera el primer futbolista de la historia que no juega porque le duele algo. El umbral del dolor. La batalla, eso sí, está perdida. Hemos perdido. Moriremos con las botas puestas, pero, insisto, la batalla de la comunicación, la batalla del lenguaje está perdida. Y una vez más, una parte del madridismo ha comprado la mercancía averiada de que Gareth Bale representa la raíz de todos los problemas actuales del Real Madrid. El tipo que le marcó un gol de chilena a Karius en la final ante el Liverpool, sí. No James. James no. James Rodríguez, que por cierto me dicen que esta noche estaba en un concierto en el Wizzing Center, James Rodríguez, que le pegó una patada de refilón a un bote en su primera temporada y que después no hizo nada en las dos siguientes, no es el problema, ¿no? James Rodríguez, no. James Rodríguez, al que no quiso el Bayern de Múnich, es un futbolista con un talento excepcional. Tiene un talento descomunal. Y, además, sin que esto tenga, por supuesto, ninguna importancia, arrastra al lobby colombiano, que es potentísimo. El lobby galés simplemente no existe. Y si existe, no le importa a nadie. Así que Bale no le importa a nadie. Gareth Bale tiene otro defecto fundamental más. Y este es terrible. Este es terrible. Este es el peor de todos. A Bale le importa un eagle lo que digamos los periodistas. O sea, que lo que digamos los periodistas le importa un bledo. Y eso es gravísimo, porque los periodistas estamos acostumbrados a que nuestra opinión sea tenida en cuenta. Bale hace con nuestra opinión una pelotita de papel, luego le pega con un driver y hace un albatros. Y por ahí, hombre, por ahí sí que no podemos pasar, no señor. Para que Gareth Bale dejara de vivir aislado en su mundo, para que Gareth Bale dejara de ser un bicho raro, Bale tendría que hacernos casos a nosotros y dar explicaciones de por qué va o por qué viene, o por qué deja de ir, o por qué no habla español en público, porque en privado sí lo hace. Bale, en fin, es un verso libre, de un modo muy similar, muy parecido a como lo fueron en su día Paul Breitner o Bert Schuster. Y eso resulta incómodo, eso molesta, eso inquieta al personal. Ninguno de ellos pasó por el aro. ¿Y sabéis por qué no pasaron por el aro? Pues por la sencilla razón de que ninguno de ellos tenía la necesidad de pasar por él. Dentro del aro se vive más confortable y mejor, por supuesto, es un aro calentito. Si de un modo u otro pasas por el aro, es incluso justificable que subas al despacho presidencial a plantear un pulso con una oferta china de mentirijillas. Fuera del aro se vive peor. Fuera del aro hace más frío, fuera del aro se pasa más hambre, pero como decía, a Gareth Bale no le importa un bledo la opinión de los críticos. Ojo, tampoco la mía, ¿eh? Y eso que hablo bien de él. Y me atrevería a decir, fijaos lo que os digo, que incluso no le importa la opinión de sus propios compañeros. Y ajustando un poco más, probablemente ni siquiera le importe la opinión de su afición, que entre la incómoda verdad y el bulo de diseño ha optado por este último. Porque, al fin y al cabo, ¿a quién le importa la verdad? Está sobrevalorada. La verdad está sobrevalorada. No le importa a nadie. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Estás satisfecho con tus relaciones íntimas?
¿Te gustaría mejorarlas y disfrutar más con tu pareja?
Pasión Plus, complemento alimenticio 100% natural. Te ayudará a aumentar tu deseo y mejorar tus relaciones íntimas.
Pasión Plus para él.
Y Pasión Plus para ella.
En farmacias, herbolarios o en el 91-499-1531.
Pasión Plus, de Laboratorio Sunroch.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón, tienes razón.
¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 ganas 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Acabamos de cerrar la undécima jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con los siguientes marcadores. Mallorca 2, Osasuna 2, los goles del Mallorca de Lago Junior de penalti y de Salva Sevilla también de penalti. Los goles del Osasuna de Marc Cardona y de Rubén García. El Eibar se ha impuesto por 2-1 al Villarreal, los 2 goles del Eibar de Quique y de Orellana. El gol del Villarreal de Gerard Moreno, nuestro amigo Gerard Moreno. El Villarreal venía ahí, se habría puesto mucho más arriba.
En el 95,
embargo, sí, sí,
le han metido el 2-1.
Ha perdido al final. Y el Granada, que ha perdido por 3-1 ante el Getafe. Los 3 goles del Getafe de Ángel, de Arambarri y de Timor. El gol del Granada de Puertas, no de José Manuel Puertas, que está aquí. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
No ha sido
mi primo,
¿no?,
el que ha marcado.
No ha sido tú, ¿no?
No.
Vale. Pero podrías haber sido.
Podría. Yo tenía zurdita ahí.
El Puertas este que dices tú, que ha metido goles desde... Que
él ha marcado goles con el Granada, desde su filial en Primera Andaluza, en Tercera, en Segunda B, en Segunda y en Primera.
Bueno, claro. O sea,
historia
no,
interesante.
Hombre, no iba a romper de Segunda a Primera, no iba a decir, no. Aquí me paro.
No, de hecho, lleva ya unos cuantos.
Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal?
José Puertas, nuestro José Puertas, no el Puertas que ha marcado el gol para el Granada, buenas noches.
Y el que lleva marcando goles de Tercera, buenas noches.
Correcto. Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Le hacía usted interpretando Don Juan en algún...
Pues no.
¿Algún teatro?
Pues no, y podría, porque me llamo Juan.
Por eso lo digo.
No, ahora es Halloween.
Oh, bueno, sí, bueno, ya, pero no,
no. Sabe, no es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira
mejor. Claro, Don Juan y Doña Inés de toda la vida, claro. De Dios, pero es que realmente pues nos hemos convertido en un país de...
Truco o trato.
Pues de gilis, claro, pues es que es así, comemos pollo de Kentucky,
hamburguesas... Ah, pero como usted no colabora, porque debería, por eso, debería estar enseñando a las nuevas generaciones su habilidad a la hora de representar a ese...
No, cero, yo habilidad cero, lo que sí soy es un tío de tradiciones, a mí me gustan las tradiciones españolas, Don Juan y Doña Inés, el Día de los Difuntos, el Día de Todos los Santos... Oye, lo que me han enseñado mis padres, lo que te han enseñado tus padres a ti también, ¿no? Es que a ti, tú te aparece un niño con lo del truco y trato y ¿qué le dices?
No, hombre, a estas alturas... Por eso...
Bueno, en primer lugar, que tú, a ti no te aparece ningún niño porque tú vives ahí en unos riscos y eres conocido en tu barrio como el Mr. Scrunch, el Mr. Scrunch, de dicen, no vayáis a casa de Pepe Herrero, no.
Yo soy esa casa en lo alto de la montaña que da miedo a los niños, ¿no?
Claro, eso es.
Eso es, yo soy el señor de la casa de la montaña.
Es un poco Drácula, ¿no?
Un poco, sí.
Muy bien.
Cuénteme, ¿qué tal ha sido la jornada?
Pues bien, el Mallorca ha empatado a 2 con Osasuna, como le he dicho al principio del programa. ¿Estaba usted
estaba muy pendiente del tema del Granada, a ver si continuaba con el liderato, pero no ha podido ser, al parecer, ¿no?
No lo sé, Puertas.
No ha podido ser.
Bueno, no era tampoco ese el objetivo, ¿no?
No lo era, de hecho,
un campo difícil,
y es cierto que yo insisto, es un liderato ficticio. ¿Por qué? Porque cuando dentro de 10 años alguien se vaya a la Wikipedia y vea cómo iba la clasificación de la Liga en esa jornada, verá que el Madrid o el Barça iban por delante.
Sí,
porque cuando se juega el Clásico, el Granada no será líder. Se acostó líder, pero la jornada no estaba completada.
¿Verdad? Qué ganas de pinchar el globo.
No,
eres un tío de Granada. Embajador
Hay
por
que
el
tener
mundo,
los pies en el suelo.
Embajador por el mundo de la ciudad de Granada. Chico, vive la ilusión.
Disfrútalo.
Claro,
no quiere,
vende
no
Granada, disfruta
no
de Granada.
Si Granada se vende sola, no la tengo que vender.
Ya, no, pero bueno, pero esto, ya, cuando vayan a Wikipedia, yo no sé qué es Wikipedia.
Claro.
¿Qué es Wikipedia? No sé nada, yo lo que veía era arriba a un equipo con un presupuesto ridículo en comparación con los presupuestos del Barça y del Real Madrid.
Y sigue estando arriba, sigue tercero,
claro.
Sigue
claro.
Tercero.
Claro. Zona Champions.
Sí, sí. Se va a jugar con la Real este fin de semana, partido ahí de Champions.
Es verdad que el Getafe, en la segunda parte sobre todo, ha puesto más, un poco de más fútbol, ha puesto más músculo y yo creo que se ha impuesto, me parece que merecidamente, en el partido.
Jaime, ¿tú qué lo ves todo? ¿Mallorca o Osasuna?
Bueno, golazos todos.
el último, un testarazo, de esa expresión, formidable testarazo, que viene de Rubén García. Y además, rapidito los goles, buen fútbol, Osasuna está muy bien, Mallorca tiene un buen equipo, a pesar de que no están, pero vamos, yo creo que el nivel, lo que hemos dicho, cualquiera que de verdad vea todos los partidos, estamos hablando un poco del Granada y todo esto, pero es que es verdad que se han estrechado las distancias de una manera increíble, ¿eh? O sea, antes Madrid y Barcelona, lo que era ganar sin bajarse del autobús, esa expresión era cuasi realidad. De hecho, los equipos contrarios casi firmaban palmar 1-0 y digo, y no voy al Bernabéu. Ahora no. Ahora no.
Bueno, acordaros de la famosa de Preciado, ¿no? De que dijo yo. Y se mandó al. No sé, no, el Racing o el Sporting. El Sporting.
El Sporting.
Fue con los suplentes y dijo, yo no. Yo tengo mi partido 3 días después que tengo en casa al Valladolid, al que fuera, ¿no?
Eso fue con el. No pasa. Fue con el Barcelona. No fue con el Madrid.
Sí, con el Barcelona.
No, al Cano, al Cano.
Fue cuando
con el Madrid teníamos mala suerte.
Sí, con el Madrid, todos se recuperaban con el Madrid. O sea, hasta que Mourinho dijo, oye.
Con el Madrid no había partido dentro de 3 días. Seguramente no lo habría, ¿eh? Bueno, el ya citado Getafe 2, Granada 1 y el Eibar que se ha impuesto al Villarreal. Fíjate qué cosas, ¿eh?
Sí. En el último
suspiro. Es que eso habla precisamente de eso que estabas comentando, de que cada vez está más ajustado
todo. El Villarreal,
todo,
que venía con una trayectoria ascendente. Es verdad que no jugó con Cazorla, con Gerard Moreno, que ha salido tarde. Ajá. Y había empatado ahí en el 80 y pico, ¿no? 88.
Yo creo que ha rotado un poco hoy Javi Calleja.
Eso, es rotado porque es normal, 3 partidos.
El domingo llega el Atlético de Bilbao.
El domingo a las 2, encima, que hoy juega jueves, que también es, la verdad que los calendarios es tremendo, o sea, por ejemplo, el Atlético Bilbao tiene 24, más de 24 horas más de descanso.
Se ha quejado Javi Calleja al final del partido, que no sabe por qué el árbitro había descontado 6 minutos, y es verdad que yo he visto la segunda parte y me parece un poco excesivo ver al empatar en el 95, 40 y algo, con 6 minutos, cuando consideraba Calleja que eran 3 o 4.
Bueno, pues hemos cerrado la 11ª jornada de Liga y, como decía Jaime, ya mañana, sin solución de continuidad, arranca la 12ª. Y quería hablar yo de lo que he hablado al principio del programa, de Gareth Bale. Tengo un amigo que está indignado con el compañero de la COPE, Juanma Castaño. Que hice un comentario ayer, ¿no? Sobre Gareth Bale.
Ayer o el martes, que no sé cuándo lo escribió.
Antes de eso, saludo al amigo, que es, creo, amigo de todos vosotros también, sí. Jesús Bengochea, Cardiff, buenas noches. Cardiff, creo, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Cardiff?
Sí, bueno, ahora mismo estoy en Madrid, pero vamos, vivo en Cardiff, pero ahora mismo estoy en Madrid, sí. Pero
estás en Moratalaz.
Sí.
Cerca.
Cerca, ¿cómo estáis?
Podrías haber dicho, pues te habría costado exactamente lo mismo decir que estabas
en Cardiff. Decir que estaba en Cardiff, ¿verdad? Y quedaba mucho mejor. Pero
claro, mira, pero bueno.
He tenido un arrebato de sinceridad.
¿Estás en Chamberí, estás?
Sí.
¿Estás en Chamberí? ¿En Chamberí? ¿Qué calle?
En la calle San Francisco de Sales.
San Francisco de Sales, muy bien, hombre.
Sí.
Histórica.
Histórica, sí, señor. Mira, patrón de los periodistas, por lo demás.
Eso es, eso es, exactamente. Mira, llevamos unos días haciendo un experimento, creo que Pepe no lo ha escuchado y Jaime me parece que tampoco, tú tampoco. José Puertas y Dani Blanco sí, ¿vale? Pero es que el otro día, escuchando a Álvaro Morata, tenemos ahí el corte de Álvaro Morata, yo decía, qué triste es Álvaro Morata, de verdad.
Bueno, sí.
¿Eh?
La alegría de la huerta.
Pero tú vas a ver el experimento que hicimos. Vamos. Jesús, no te rías, ¿eh? Escuchamos a Álvaro Morata, ¿vale?
Se nos escapan 2 puntos... Podíamos haber cerrado el partido y Lucas nos ha metido un golazo y bueno, a aprender otra vez y a pensar ya en el próximo partido, no podemos pararnos a pensar más en este. Bueno, cuando te meten un gol así no hay que pensar más, como ya te he dicho, es un golazo, sabíamos que podía hacer eso, tanto él como José Lu son muy peligrosos y grandes jugadores.
Yo decía en directo, digo, a esto le falta algo, a esto, Bengochea, digo, a esto le falta algo.
Sí.
¿Sabes? Y digo, claro, qué diferente sería si le ponemos.
Música andando por la calle.
Esto no.
Se nos escapan 2 puntos. Podíamos haber cerrado el partido y Lucas nos ha metido un golazo. Y bueno, aprender otra vez y a pensar ya en el próximo partido. No podemos pararnos a pensar más en este. Bueno, cuando te meten un gol así no hay que pensar más. Como ya te he dicho, es un golazo. Sabíamos que podía hacer eso. Tanto él como José Lu son muy peligrosos. Aprovechamos y empatamos. Ya te digo, para nosotros se nos escapan dos puntos, pero vamos sacando este punto. Nada, si me preocupara por mí solo, jugaría el tenis. Estoy jodido, hemos empatado y...
Va mejor así, ¿eh?
¿Dónde va a parar?
¿Sí o no? No nos ha quedado muy bien, ¿eh?
Menuda diferencia.
No nos... Hicimos también un experimento muy bueno ayer,
sí.
Que era... ¿tenemos por ahí los cortes de Radomir Antić?
Son de ayer, Radomir Antić,
Luka Modric. Y Luka Modric. A ver si los encuentras ahí, por favor, Víctor. Espera un segundín nada más, ¿eh?
Y también hiciste lo mismo.
Vengo, no, esto es otra cosa.
Sí, sí.
Este es otro experimento también radiofónico, ¿verdad?
Se llaman los cortes, a ver...
Con fecha de ayer...
La llamada Vengo Echea,
pues. 30-10. Sí, no, para esto no, ahora vamos con lo de Bale.
Modric, Bale...
Jesús.
Encantado, ¿eh?
Jesús.
Tranquilo. Y Radomir Antić.
Los tenemos. Primero, por favor, Víctor, escúchame. Primero, Luka Modric, ¿vale?
En realidad, Gareth y yo estamos parecidos, los dos tímidos. Gareth, yo lo veo, se lleva muy bien con todos los compañeros. Entiende y puede hablar. Y está
vale, perfecto. Ahora escuchamos a Radomir Antić, ¿vale?
Como todos los años. Es una fiesta y... Y de verdad agradecer a la gente de Canillas que me ha elegido a mí para homenajear.
Vale. ¿Podemos, Víctor, escuchar los dos al mismo tiempo? A ver.
Como todos los años.
En realidad, Gareth y yo estamos...
Y de verdad agradecer a la gente.
Son la misma persona. Vengo, Echea, yo me quedo alucinado.
Sí, 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 quién lo hubiera dicho, ¿eh?
La semana que viene lo vamos a hacer a cuatro voces. Vamos a hacer a cuatro pistas. Vamos a hacer Luka Modric...
Sí.
Radomir Antić, sí. ¿Quién era?
Peja
Mijatović, ¿no? y Robert Jarni.
La semana los cuatro la... o sea, a lo mejor tenemos
no,
una
por,
semana
pero
más
por qué, movida, ¿eh? ¿Pero por qué? Pues chico, pues magnífico.
Yo me juego contigo una caña a quien con las cuatro voces no sale un artículo.
Eso te iba a decir yo, justamente.
Ni uno solo.
Vamos a ver, Juanma Castaño, mi amigo Juanma... Bueno, no. Juanma Castaño, decía esto en la conferencia.
Es importante que quede claro que el Madrid, si llega una oferta por Bale, la va a escuchar y espera que sea muy buena para aceptarla, porque el Madrid está como loco por quitarse encima a Gareth Bale. Y para Zidane es un problema, alejado absolutamente de las noticias. O sea, es el reconocimiento público de Bale de que estamos ante un marciano en letras mayúsculas. Un ser que tiene el privilegio de ser muy bueno jugando al fútbol, de ganar más de 15 millones de euros y que está aquí en Madrid viéndolas pasar. O sea, un jeta en toda regla. O sea, al Madrid le ha tocado un jeta en toda regla que se va allí a Reino Unido a decir que no sabe quién es el primer ministro, que juega al golf y que no es momento de pensar en fútbol. Que está en un momento de su vida que no quiere pensar en fútbol.
Porque en el periodismo deportivo, Juanma, no hay jetas, ¿verdad? En nuestra profesión no hay jetas. Te ha indignado esto, Jesús. Y has hecho un artículo, una carta abierta contra Juanma Castaño o dirigida a Juanma Castaño, no contra, dirigida a Juanma Castaño desde la Galerna, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que, no sé, yo creo que entrar ya en el insulto, en la descalificación personal, porque a mí me parece que la palabra jeta es un insulto, directamente, es decir, es decir que una persona es lo mismo que sinvergüenza, prácticamente, ¿no? Sí. Y es más, y tiene una connotación porcina muy clara, ¿no? No es lo mismo decir cara dura que jeta, ¿no? Uh-huh. O sea, ya la palabra en sí misma me escandaliza que se pueda usar de esa manera por parte de un comunicador que se dirige a muchísimos oyentes, ¿no? Es que luego, además, tú escuchas las razones que supuestamente sustentan esta descalificación y ninguna, absolutamente ninguna de ellas te conduce a pensar que la persona de la que habla es un jeta. Es decir, está hablando de que es un señor que ignora quién es el presidente de su país. Bueno, pues te puede chocar más o menos, pero eso no es ser un jeta. Que se va a Inglaterra a comer con su representante con permiso del club, eso no es ser un jeta. Que vive en España y dice, a verlas venir, que, o algo así creo que dice. ¿Qué quiere decir exactamente con esto? Es decir, ni en la... Yo no era esta la locución suya que de alguna manera desentrañé en la Galerna punto por punto para demostrar que nada de lo que él decía conducía a que fuera un jeta Gareth Bale. Esta es otra. Ya veo que la llamo jeta más veces de las que yo pensaba, ¿no? Uh-huh. Pero es que nada de lo que dice invita y lleva a esa descalificación, a ese insulto. Insisto, no debería utilizarse ni siquiera aunque hubiera razones para hacerlo, me parece a mí. Pero es que no hay ninguna razón para decir que
pero,
es sujeta. Es decir,
Jesús, ¿cuál puede ser, cuál crees que es la razón de esta caza? Porque esto no es un hecho aislado. O sea,
no es un hecho aislado.
Es una caza como no se recuerda ninguna otra
recuerda,
a un jugador.
No se recuerda nada igual. No. Es un escrache y es un linchamiento moral producto de una especie de proceso de psicosis colectiva impulsada por determinados periodistas y yo me atrevo a decir que con tintes xenófobos. me atrevo a decirlo así. O sea, es decir, hay un odio al Guiri, que yo desconocía que existía, pero evidentemente bueno, creo que está ahí. Es mi opinión, a lo mejor me
parece. No, Jesús, yo coincido contigo que hay cierta xenofobia para la crítica, sin duda.
Sí, porque mira, perdona que me extienda un poquito. La xenofobia parece que a veces la entendemos que es únicamente por un complejo de superioridad con respecto a otra raza, ¿no?
Sí, con respecto pero a alguien de que no sea de color blanco. Que nosotros luego no somos blancos, somos amarillos, ¿eh? Tenemos la carne del pollo. Pero bueno, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, sí.
Sí, es un señor que es de otro país.
Sí, que yo no soy, cual... Escucha, que se ríe Jaime. Yo soy blanco. Yo no soy blanco.
Pues más bien blanco, hombre. Hombre,
amarillo, hombre entre, amarillo, vamos a ver. Entre Paul Pogba y yo soy más blanco. Pero yo no soy blanco, yo soy amarillo. Y esto es como un pollo, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Hombre, Pepe Herrero, porque ha tomado más el sol ahora. Pero, en fin, somos pollos.
Está Pepe ahí, hombre. Un abrazo para Pepe. No sabía que estaba.
Jesús, buenas noches. Soy el que te hace las preguntas inteligentes y que tienen que ver con el tema.
Por ahora son las únicas.
Perdona que te hemos interrumpido, Jesús. Perdona.
Era Pepe el que me preguntaba antes. No lo había reconocido, sí, perdóname, Pepe.
Está también Jaime Ugarte, está Dani Blanco, está José Puertas, y yo soy Juanma Rodríguez.
No,
sí.
Yo decía que la xenofobia no es solamente por un complejo de superioridad, sino a veces por un complejo de inferioridad. Yo creo que absurdamente todavía que en muchos españoles hay un cierto complejo de inferioridad respecto a los británicos, por alguna razón. Y entonces hay una especie de reacción contra eso, y yo creo que Gareth Bale es el chivo expiatorio de todo esto, de alguna manera. Es el blanco de todo el odio, no sé si odio es una palabra muy fuerte, pero la animadversión al guiri que existe por parte de muchos españoles. La propia palabra guiri es despectiva. La palabra que se ha usado mucho para referirse a Bale y de una manera muy despectiva. Es absolutamente despectiva y yo creo que hay mucho de eso, ¿no?
Pero Jesús, sí. Discúlpame, yo creo que es un poco exagerado, desde mi punto de vista. Británico era también David Beckham y no tenía un poco ese odio. No, pero bueno, no. Bueno. Y luego dejadme una cosa, a ver qué os parece. Es
muy difícil odiar a Beckham.
No, pero
bueno, escuchadme. Pero espera, un momento. A Beckham no se le odió, pero a su mujer muchísimo, ¿eh?
Bueno,
muchísimo. Porque apócrifamente...
Ni a Laurie Cunningham tampoco.
Que Madrid olía ajo. Había dicho supuestamente, que yo no sé que cuando se demostró que Victoria Beckham había dicho que Madrid olía ajo. Alguien puso esas palabras en su boca y entonces todo el mundo a odiarla muy fuerte. Eso es lo que pasó. Y yo, por la misma razón.
La única pregunta que tengo yo, que os pregunto a vosotros que estáis más en el día a día y que pulsáis el Real Madrid, ¿hasta qué punto... en esta, no sé, esta manía, porque yo veía unas imágenes, creo que eran precisamente en el Chiringuito, que salía con su coche Gareth Bale, y uno era tonto y tal, que me da, y ser un aficionado del Madrid, claro, que estaba allí y tal. ¿Hasta qué punto, no sé si es desde la directiva o no lo sé, a este muchacho también, desde dentro, se le ha puesto un poco al pie de los caballos? Porque hasta el propio entrenador decía, bueno, a ver, cuanto antes se vaya mejor y todo. Eso no es culpa de los aficionados, ¿no? Ni de los periodistas, Jesús.
No, sin duda. Hombre, a mí aquello de Zidane, sinceramente no me gustó nada. Claro. La verdad, soy muy ciudadanista, ¿eh?
Ya.
Muy ciudadanista. Pero no solamente no me gustó, sino que no me parecía que cuadrara con la personalidad de Zidane. Claro.
Bueno, hay dos detalles.
Fue un desplante muy raro.
Dos detalles fundamentales en el tema Bale. Primero, que Bale son las posaderas donde quiere dar azotes la prensa para hacerle pupita a Florentino. Claro. Pero no tienen las narices.
La prensa, no toda la prensa, yo soy prensa.
No, una parte importante de la prensa, claro. Bueno, hablemos de aquella famosa portada en la que ya venía con una hernia que le iba a impedir poder jugar al fútbol sin haber aterrizado en España. Entonces, a partir de ahí, hombre, es cierto que Beckham de alguna manera podría haber reconducido un poco mejor la situación. Pues sí, probablemente.
En la cabeza Beckham, ¿no?
Bale.
La culpa es mía.
Probablemente es verdad, pero otra vez volvemos a cuál pueden ser las razones de esa sobreprotección que tiene el jugador nacional.
¿Cuántos años estuvo David Beckham en España, en el Madrid? ¿Cuántos? ¿Tres?
Yo creo que tres.
¿No? Tres.
Quizás estoy hablando
de... ¿Se mostró David Beckham más sociable?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por la noche? Por la noche.
No, eso a mí no me importa. A mí la noche y el día no me importa.
Tenía más.
Una de las cosas que más se le atizan a Bale
y todo, no sé.
Acabó hablando español.
¿Sí?
En tres años.
Sí.
No, bueno, Bale
mal español.
No. A Bale se le atiza por algo que no es cierto. Bale habla español.
Vale. Bale habla español. Pero por lo que se le atiza, Beckham sí hizo entrevistas en español al final, muy mal español, como es lógico en un inglés, pero habló en español, ¿eh? Yo le he escuchado a Beckham hablar español públicamente.
¿De qué le acusa la prensa? ¿De no hablar español o de no dar entrevistas?
No, Jesús. La prensa le acusa de no hablar español. Otra cosa es que lo haga porque no da entrevista.
Bueno, vamos a ver. La prensa quiere que hable español
para que les dé entrevista.
No lo sé. Lo que dicen, no la prensa, lo que dicen periodistas es que el aprender el español es una forma de integrarse, y yo estoy de acuerdo, en el país en el que estás viviendo.
Yo también, a mí me gustaría que hablara español.
Pero es falso que Bale no hable español.
Es falso.
¡Habla español!
Bueno, pero vamos a ser claros. El personaje en cuestión, el otro era más sociable, y bueno, pues no vamos a seguir equiparando, era más sociable, tenía otra vida pública.
Jaime,
no,
igual
de insociable. Este Gareth Bale es un raro, no, coño, escúchame, es un raro.
Perdóname, igual de insociable era David Beckham. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que pasa es que David
Beckham... No hace nada de cara a la galería, puede un día venir a una peña del Madrid o algo.
Que David Beckham iba a peñas del Real Madrid. No, digo, David Beckham, tú sabes quién va a las peñas del Real Madrid. Te lo cuento yo si quieres. David Beckham a una peña del Real Madrid. David Beckham se paseaba porque tenía multitud de actos comerciales. Y presentaba un día unos calzoncillos, otro día un no sé qué, otro día. ¿Tú crees que a David Beckham le importaba una higa? Exactamente igual, de poco sociable que pueda serlo Gareth Bale. Será poco sociable con la gente a la que no conozca a Gareth Bale.
Yo estamos equivocando el tiro y para defender a Bale estamos un poco atacando a Beckham. Beckham fue un excelente profesional, un señor...
Igual que Bale.
Que venía a cuento de
igual que Bale. Igual que Bale. Lo que a mí me llama la atención es la diferencia de trato en concreto con este chico.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿no te parece que él no hace nada?
Escúchame, Jaime Ugarte. ¿Y qué hace Toni Kroos?
Para empezar, si habla algo...
Que Bale habla español.
No digo que no lo hable.
Y no se lesiona.
No lo habla cuando quieren los que le zurran, que es que de entrevista.
Oye, que Toni Kroos ya lo hace. Escúchame, Toni Kroos ha empezado a hablar en entrevistas en español hace dos minutos. Toni Kroos, a las cenas y a las comidas de los compañeros... ¡No va! Y nadie lo dice.
Luka Modric es el croata que más tiempo ha tardado en hablar español, porque tardó 3 años.
Me parece que desde el primer día se puso a Gareth Bale en el punto de mira. ¿Por qué? Pues porque le da igual.
Porque era fichaje de Florentino Pérez.
Todos son fichajes de Florentino Pérez.
Hay algunos que son negociaciones personales.
Yo lo he comentado al principio del programa. A mí hay una cosa que me revela. De verdad, me revela. Y yo no tendría que decir estas cosas, pero como me revela y si me muerdo la lengua me enveneno, pues tengo que decirlo. Gareth Bale, qué malo es. James Rodríguez, qué bueno es. Qué bueno es, pero ¿en qué ha participado Jaime Rodríguez James Rodríguez es el compañero del mundo, que le quiero mucho. James Rodríguez en los 3 años que estuvo en el Madrid, ¿en qué ha participado en los éxitos del Madrid?
James Rodríguez solamente es una tuerca en la maquinaria de la campaña contra Bale.
James Rodríguez, como podría decir,
perdóname, tampoco entra ha penetrado en el corazón del aficionado, James.
¿Cómo?
¿James Rodríguez?
¿Cómo?
Yo estoy con Jaime.
¿Cómo? ¿A que no ha penetrado? No. James Rodríguez sale al Bernabéu y todo el mundo James.
De verdad, es que otra vez, mira, yo no me quiero exaltar, pero ¿de qué tipo de aficionado estamos hablando? O sea, del aficionado que estuvo 2 años gritando Isco en el Bernabéu cuando en ese equipo jugaba Cristiano Ronaldo.
Porque a mí ese aficionado
no me interesa nada. Pero es que vivimos, hubo 2 años que vivimos en Iscolandia.
Sí, es verdad.
No, que es que aquí se vivió en Iscolandia, se cambió el nombre. Y era Isco en un equipo donde jugaba Cristiano Ronaldo. El primero o el segundo o el tercer mejor jugador de la historia. Para cualquiera de los que estemos aquí. Entonces, si ya tragas con eso, a mí la opinión que pueda tener la afición del Madrid como ente, pues chicos, yo la pongo muy, muy en entredicho.
Yo sí entiendo, entiendo que al aficionado del Madrid, como al aficionado del Barça, le gusta que haya un catalán en su equipo, o al aficionado del Betis le gusta que juegue Joaquín en su equipo, al aficionado del Madrid le gusta que jueguen tres o cuatro españoles.
Una sola pregunta.
En su equipo,
¿habla Messi catalán ya? No. Porque creo que sigue pero sin hablar.
Lo va a hablar.
No,
va
bueno,
a hablar.
¿Y dónde está el problema?
No, si el problema no está.
No, pero digo que ¿dónde está la prensa que dice que después de 14 años Messi no habla catalán?
No, claro, no va
está
a aparecer,
bien, está bien tirada. No, no, pero está bien tirada, pero Messi, pero Messi sí habla
muy bien
español.
Tirada.
Pero Messi sí habla español.
Claro, claro. Estaría bueno,
pero claro, joder, solo faltaba, es que es argentino, coño. O sea, no, no, vamos a ver. Bueno, no, pero es que ya si te parece, bueno, vale que
oye,
el señor
pero,
es un...
pero estoy mintiendo.
No.
Pues entonces, Messi habla español.
Que Messi has tocado ahí.
Claro. No, pero tiene razón. Lleva 14 años y no habla catalán. ¿Y quién dice?
No, no tiene por qué hablar catalán.
No tiene por qué. Ni Bale español.
Ni Bale tiene que hablar español.
Ni Bale español tampoco.
Valverde va a catalán, claro. No dice nadie bueno, nada, ¿eh?
Oye,
pero final, si hay un español en la plantilla, escúchame. ¿Para qué puñetas hace falta hablar español? Escúchame. Habrá que hablar inglés,
escúchame,
que es
Jesús,
el idioma internacional.
Jesús, escúchame, al final el indignado eras tú y hemos terminado todos peor que tú.
Pues me alegra.
Es el Capitán Araña, nos enreda a todos y luego él queda como sin
más. Lo que, señor. Eres un poco, perdóname, no, sabes que te quiero mucho y no te quiero ofender, pero eres un poco como el detritus de la cizaña de Asteris. La verdad que de repente aparecía ahí y todo el mundo se peleaba. Y los bocadillos eran en verde, me acuerdo, que me hacía mucha gracia eso a mí.
Jesús, por ejemplo, hace bastantes años ya soltó una primicia que en tu programa se soltó como que era un scoop en el Chiringuito. ¿Cuánto hace que tú sabes que Bale juega al MUS?
Ah, sí, claro. Sí, sí. Hace tiempo.
Hace bastante tiempo.
En un artículo de La Galerna, hace un par de años, año y medio, y hace no muchos meses salió en el Chiringuito como una primicia, pero yo lo había puesto en un artículo de La Galerna, sí. Lo que pasa es que yo me lo presumo poco, pero sí, eso ya lo dije yo en su momento.
Juega al MUS.
Muy bien. Bengochea, muchas gracias. Cardiff.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Vamos, Cardiff Chamberí.
Sí, sí. Conexión. Bengochea, tú tenés orígenes. Sabes que tienes uno de los mejores pelotarios de la historia, ¿sabes? Oñaz Bengochea, ¿no?
Bueno, claro, yo mis orígenes son vascos, aunque yo sea madrileño. Sí, y, claro. Sí, claro, claro.
¿Alguna parte buena tienes que tener?
Siempre, bueno, claro, de Vitoria.
Bueno.
Gracias, Jesús. Abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues mira, vamos a darle Artifin a Juanma Castaño, voy a decir, pero a ver, Rajeta el otro día. O a Gareth Bale. Mira, dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, contra insulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Ay, que nos han metido esta
música. Nos han puesto una musiquita. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Nueva
canción, Artifin.
¿Qué pensaban? ¿Que eras triste también? Como...
Oye, vamos a tocar todo la castañola. Espera un momentín. Sergi Ninou, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas.
Venga, vamos a poner la música y vamos a tocar tú desde Barcelona, Sergi, las castañolas, ¿vale?
Vale.
Venga, pero Aldo,
qué
que
innovador,
te veo. Venga,
qué innovador estás
venga,
hoy,
va,
Juan,
vamos, vamos.
Pero quizá al ritmo estaría bien, ¿no?
A ver, solo Sergi Ninou desde Barcelona, por favor.
A ver si se oye.
A ver.
No se oye, ¿eh?
Baja un poco la música, a ver. Un poquito más. Se ha quedado un poquito más los dedos, Sergi.
Que no puedo más. No, con una mano es difícil.
Está con una mano, ¿eh?
Claro.
Bueno, hombre, bueno.
Lo ha intentado. Cuando alguien lo intenta.
Es la intención es lo que cuenta.
Efectivamente. El Barça líder de primera división. Estáis contentos ahí, ¿eh?
Bueno, sí, porque aunque, como sabéis, el inicio fue bastante pobre en el juego, en resultados, y bueno, entre que Messi estaba lesionado, que no acaban de encajar las piezas...
Entre que Messi estaba lesionado, no. Que Messi estaba lesionado.
Eso es, exactamente.
A partir de ahí, ya la...
Sí, no, es un punto importante, sí que es verdad. Pues bueno, que a estas alturas de estar líderes, pues sí, no es motivo para estar tranquilo, por lo menos.
Bueno, pues tienes razón, Jaime, bueno, que no era entre que Messi está lesionado.
En Granada salió, no sé si recuerdo... Yo creo que era media hora para el final del partido y iba 1-0 para la Granada.
Parte del mérito de Messi. Y luego, mira, trayendo el hilo del anterior debate, gracias también a uno de los extranjeros más integrados que hay en este país, que es el Ter Stegen. También, sí. a la excelente temporada que le ha salvado muchísimos puntos también al Barcelona. O sea, que son los dos baluartes ahora mismo, el delantero y el portero.
Sobre todo en Champions, donde Ter Stegen en Champions ha sido brutal, vamos. El Barça ahora tendría seguramente 6 puntos menos de los que tiene sin Ter Stegen, sí.
Completamente de acuerdo.
Bueno, es que esas cosas siempre las echamos en falta o las cuando hablamos del equipo de enfrente y siempre decimos cuando hablamos del nuestro que es que el portero también juega. Y es que es verdad, es que el portero también juega y muy bien, pero es verdad que el Barcelona a pesar de estar teniendo unos resultados numéricos más que aceptables y para que empiecen a construir a partir de ahí con una garantía muy buena, en lo que es el juego sigue generando muchas dudas. El centro del campo del Barcelona sigue generando muchísimas dudas. Yo sigo viendo que Busquets está mucho mejor acompañado cuando lo acompaña Arturo Vidal y por otro lado el niño holandés, que cuando se pone a Artur. Sí. Porque creo que si adelante tienes a tres personas que ahora mismo presionar no es su mayor virtud, pues probablemente haga falta más piernas en el centro del campo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Pepe, ¿eh? Yo creo que al jugar Griezmann, Messi y Suárez, que yo creo que al final van a jugar de los 70 partidos, 65 esa tripleta en el Barcelona ataque, necesitas eso, un centro del campo más rocoso. Valverde está como loco, hombre, no quitará uno, pero los cuatro en el centro del campo los pondría en
De la vida.
De todas las maneras, yo creo que la progresión, todos están un poquito en esa línea, casi todos los equipos de primera división, porque nadie destaca especialmente que digas, pero yo creo que el Barcelona, lamentablemente, para los intereses sobre todo del Real Madrid, del Atlético de Madrid, va cogiendo velocidad de crucero.
Bueno, y tiene,
yo
tiene,
veo,
tiene,
le veo...
Tiene plantilla
por pues no, es impresión de
impresión de que ganó,
que, por ejemplo, Griezmann,
impresión
no.
De que ganó 0-3 al Eibar y que viene de ganar 5-1 al Valladolid, pero es que el Madrid ganó ayer 5-0 al Leganés.
Bueno, pero perdió Mallorca.
Sí. Mallorca.
Sí, bueno, pero entonces, eso que dice Jaime de la velocidad de crucero del Barça, sí. Nos remitimos entonces a la jornada exactamente en la que el Barça gana al Eibar 0-3 y el Madrid pierde en Mallorca 1-0.
No, es una sensación de que...
Porque la última sensación del Madrid es la de ayer, de un 5-0 ante el Leganés.
Muy bien, que por
y
cierto,
está a un punto del Barça,
mínimo,
¿eh?
Abro paréntesis mínimo, que esta vez Barça y Real Madrid parece que no, pero han tenido ese punto de ventaja de venir los dos. Y se ha notado, ¿eh? Han venido como tiros los dos, Barça y Madrid.
Y a Sergio, cuando cancelaron el Madrid-Barça, dijo, a mí no me hace ninguna gracia, porque claro, no es lo mismo coger al Barça al Valladolid 3 días después del Clásico.
Exacto.
Que coger al Barça una semana de descanso. Claro.
Ayer en la SER fue, ¿no? Gerard Piqué hablaba sobre la suspensión del Barça-Madrid.
No, de la SER solo es el corte de Neymar. Lo del Clásico... ha sido hoy en la presentación de la Copa
Davis. Hoy en la presentación de la Copa Davis, sí.
Era mejor no cambiar la fecha porque no hubiera pasado nada. Es decir, este martes jugamos un Barça-Valladolid, ese fin de semana se jugó un Español-Villarreal y no pasó nada. Es decir, luego en la tele la gente ve lo que le ponen, pero si tú estabas en Cataluña durante todos esos días... podías pasear por la calle tranquilamente, era simplemente había una pequeña zona donde había los antidisturbios, nada más. Yo creo que sin problema se podría haber jugado. Al final se ha decidido no jugar.
Gerard, no en la tele, no, en TV3 es donde te ponen lo que queréis ver algunos. En TV3 es donde te ponen lo que queréis ver algunos. Claro, porque como tú, Gerard Piqué, tratas igual... Dices que venimos de jugar con el Valladolid y no ha pasado nada. Como tú tratas igual el Valladolid que el Real Madrid, ¿verdad? Porque tú, cuando hablas de los equipos, hablas de un modo especial del Real Madrid en concreto. Y yo, que conste, vuelvo a reiterar, estoy de acuerdo. En el fondo de lo que dice Piqué, el partido debería haberse jugado, pero radicalmente por un motivo absolutamente distinto. Porque ese partido no se juega porque el Estado de Derecho se rinde ante los violentos. Y eso no puede suceder. ¿Cómo que pones la televisión y te ponen lo que...? De verdad, es que tiene una cara este tipo. Tiene una cara dura. ¿Cómo se puede decir que te ponen en la televisión si venimos de una semana trágica en Barcelona? Si hemos visto cómo se quemaban contenedores, cómo se cortaban autovías, cómo se impide a la gente, cómo se impide a la gente. Hombre, en el barrio de Gerard Piqué a lo mejor no, pero se impide a la gente ir a la universidad. Hombre, por favor.
Pero Piqué tiene toda la razón en lo que está diciendo. O sea, de hecho este partido no se juega...
No, perdona, tiene toda la razón. En todo lo que está diciendo, no. Pepe, en todo lo que está diciendo, no, porque Piqué ha dicho muchas cosas. Ha dicho que en la televisión ponen lo que quieren que se ponga en la televisión. Como si, da la sensación de que no ha pasado nada en Barcelona.
Es un torpedo.
Hombre,
es un torpedo,
no, tiene razón en el fondo de decir que el partido se podría haber jugado.
Sin ningún problema.
Perfecto.
Poniendo las herramientas que había que ponerse.
Y que pase lo que tenga que pasar.
Eso,
¿no? Y que pase
porque
lo que tenga que pasar.
Porque en el 18 la liarán si quieren igual, ¿no?
Claro, ya está. Oiga, no se puede jugar a puerta cerrada. Es imposible jugar. Suspéndase al Barcelona, que se le quiten los 3 puntos. No se puede jugar en Cataluña ningún partido en Barcelona. Que no se jueguen competiciones en Barcelona ni en Cataluña.
Pero,
¿Ya está? ¿Pero qué problema hay?
No, pero y al margen, que es que nos estamos volviendo muy blanditos.
¿Qué va a pasar el 18 de diciembre?
Yo quiero pensar que cuando yo era joven, El Madrid iba a jugar a San Sebastián, iba a jugar a Bilbao. Sí. Y había problemas bastante más graves, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Había problemas mucho más graves.
Bueno, pero...
No, no, y se iba a jugar y no pasaba nada, ¿eh? Y entonces, pues lo lógico es que el Madrid también hubiera jugado hoy en Barcelona. Lo que pasa es que dentro de 10 días hay elecciones. Ese es el único problema que hay.
Sí, a mí lo que
a lo mejor saltan 10, 12, 15 o 20 al campo y entonces... Pues hay una persona que le preocupa mucho eso, que se preocupa mucho de las encuestas ahora mismo, que es
Pedro Sánchez.
Que es Pedro Sánchez, claro, vale. Y está jugando con muchas cosas.
Vale. Sergi, ¿querías decir algo?
Sí,
para cerrar este tema ya, ¿eh?
Sí, sí. A mí lo que me sorprende es que el señor Tebas decida suspender el partido sin que ni la Policía Nacional, ni los Mossos de Escuadra, ni ninguna autoridad policial dijera que o aconsejaba que se suspendiera el partido. Es decir, esto es lo que me extraña a mí.
Bueno,
normalmente te esperas a un informe policial que diga, bueno, no podemos garantizar la seguridad.
Vamos a ver lo que dice.
Me sorprende.
Vamos a ver, lo que dice Tebas es que él hablará de esto cuando pueda hablar, que no sé por qué no puede hablar ahora. Y lo que se sugiere es que en Moncloa veían, como decía Pepe ahora también, con buenos ojos el hecho de que se suspendiera el partido. En el fondo, ¿porque en Moncloa temían que pasara algo? No, porque temían que se armara una jarana porque hay elecciones el próximo 10 de noviembre, es por eso. Pero el partido yo creo que se debería haber jugado. Yo estoy de acuerdo con Piqué en eso, aunque por motivos diferentes a los que piensa Piqué, que, claro, como él solo ve TV3, pues en TV3 no habrá visto lo que ha pasado esta semana en Barcelona. No, es que dicho, de verdad.
Es que está muy gracioso cuando he dicho, no, porque en las otras partes de Barcelona, coño, las otras partes, no ha sido generalizado. No,
pero ¿qué pensaba? ¿Que había barbacoas cuando había las columnas de humo? O
Sergi Ninó, gracias.
Debe ser algo
muy bien, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Piqué, el futuro olímpico. También, que se ha postulado para ir Sergio Ramos también a las Olimpiadas.
Pues que lleven los dos la bandera media.
Es verdad.
Luis Augusto Mónaco, Brasil, buenas noches.
Buenas noches.
Has visto la que tenemos aquí montada, Luis Augusto. Madre mía. Qué pasión.
¿Cómo? Perdón.
No, que digo, la pasión del fútbol. ¿Has visto que la que tenemos aquí montada? ¿Con qué pasión hablamos?
A un brasileño le vas a hablar de pasión en el fútbol.
Claro, a un brasileño, sí, me dice difícil, Pepe. A un brasileño le vas a hablar de pasión en el fútbol, difícil, claro. Pero si eso lo inventasteis vosotros.
Hombre, por favor.
A ver. Oye, ¿cómo se vive en Brasil? ¿Tenéis un poco, debatíamos ayer a propósito de esto, tenéis un poco en Brasil la sensación de que, tú me lo has dicho varias veces, ¿eh? Me has sugerido, me has dicho, el bueno es Rodrigo. ¿Tenéis la sensación de que Rodrigo le ha ganado terreno a Vinicius, que está un peldaño ahora mismo por encima de Vinicius?
Sí, sí, seguro. Aquí en Brasil se habla mucho de eso, como Rodrigo en poco tiempo ya adelantó a Vinicius. Uh-huh. Y me alegro de que mi opinión sobre Rodrigo, las informaciones que les he pasado las otras veces que tuve el honor de participar de este programa, entonces confirmado que para mí siempre Rodrigo es más completo que Vinicius. Uh-huh. Puede jugar por la derecha, por la izquierda y define mejor las jugadas. Para mí siempre tuve esa sensación que Rodrigo era superior a Vinicius.
No, que define mejor, ya te lo digo yo. Más bien... Luis Augusto, porque es que Vinicius no define, o sea, te quiero decir, claro, es que verdaderamente, pero este chico es verdad que en dos partidos yo creo que tiene talento para jugar en el Madrid.
Sí, no, y a mí me sorprende un poco que Rodrigo había demostrado ya una madurez muy grande cuando jugaba con 17 años en Santos y asumía con tranquilidad el papel de jugador más desequilibrante del equipo. Uh-huh. Pero jugar como está jugando con el Madrid, con la personalidad que está jugando en un equipo del tamaño del Real Madrid con 18 años, eso para mí me causa un poco de sorpresa porque muy rápido se adaptó y está jugando como si estuviera jugando aquí en el Santos, en la Liga Brasileña, y no en la Champions o en el Bernabéu. Eso es una cosa que me encanta de Rodrigo en este momento. Ajá. Por sus calidades, ya las había demostrado aquí en Brasil. Pero eso, cómo está afrontando esta experiencia con el Madrid, en tan poco tiempo está jugando como si estuviera en Brasil, eso realmente es impresionante.
Oye, la cara es Rodrigo, la cruz es Vinicius. ¿Tú crees que al chico le puede afectar psicológicamente el haber visto que de repente pues ha emergido una estrella, que es compatriota suyo, pero que le ha restado protagonismo. ¿Tú crees que eso le puede afectar a él?
No. Creo que no. Creo que para Vinicius el que vaya a ver Rodrigo es también una motivación para él, que para mejorar, para meter goles, para mejorarse, crecer en ese aspecto de la definición de las jugadas. No veo que pueda tomar eso como para estar deprimido, para sentir que Rodrigo, que él tiene, perdón, me encuentro la palabra, pero creo que más como la motivación para crecer y jugar como Rodrigo también.
Sí, sería un acicate para él.
Un acicate, sí, motivación, sí. Una motivación. Muy bien.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, Luis Augusto. Encantado, es un honor para nosotros, el que tú entres en nuestro programa.
Un placer.
Cuídate mucho, amigo mío, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Yo tengo la sensación de que lo compartí ayer con algún compañero en la redacción. Que...
¿Qué compañero?
Nombres. Nuestro técnico de sonido, Amalio Varela, que es
un Amalio es técnico, sí, no puede hablar de fútbol.
Claro, lo es. Bueno, pero puede hablar de fútbol fuera.
Bueno,
de
quizá.
Pero me decía que es verdad que parece que será merecido la convocatoria, pero que en Brasil parece que están esperando a que algunos jugadores juegan en Europa en un equipo grande para tener la internacionalidad con Brasil.
Pero vamos, no, es evidente.
Es que Arthur, el jugador del Barcelona, no iba a la selección prácticamente y era un buen jugador ya, claro, hasta que aparece en el Barcelona. Rodrigo ha aparecido 3 partidos de titular en el Madrid y ya está convocado por Tite para un partido que no es oficial.
A mí me parece de una injusticia tremenda lo que está ocurriendo.
Pues
continúa tú entonces. ¿No? Pero
es que yo creo que estabais hablando, hemos empezado a hablar antes de lo de Gareth Bale y todo esto. Me parece un linchamiento a Vinicius. Tú no defines, Garrincha definía. Es un extremo que tiene que desbordar, llegar al borde del área y cruzarla, meterla. Ahora es Rodrigo. Que la cague otra vez, que lo hará.
Lo más triste de la historia es que encima es un linchamiento que estaba clarísimo que iba a ocurrir. Pero clarísimo que iba a ocurrir.
¿Y eso por qué pasa?
Que el Pelé del año pasado iba a ser el Pelele de este año. O sea, el que se iba a llevar todos los golpes este año.
El problema es hacer de Vinicius Pelé y ahora de Rodrigo Pelé. Es que no hay término medio y no puede ser.
Amalio Varela, buenas noches.
Buenas noches,
Juan. Estamos en directo.
Es que aquí todos los gatos quieren zapatos. O sea, yo creo que sinceramente, para que nos llevemos bien entre todos en esta casa, claro, los técnicos tenéis que ocupar un poco vuestra parcela. Yo no me meto en...
¿Tú mueves el volumen en el...?
No, yo no muevo. Yo toco ahí.
Tú tocas las cosas estas.
Yo toco ahí.
Entonces, ¿por qué opinas de fútbol?
¿Por qué opinas de fútbol?
A siete y medio, no toco. Entonces, no entiendo por qué los técnicos tenéis que hablar de fútbol. No lo entiendo, de verdad.
Yo he comentado aquí una conversación que tuvimos ayer, que es verdad que las internacionalidades con Brasil me parecen muy...
Pero ni en antena ni fuera de antena, Amalio. Es que, de verdad.
Tú puedes hablar de Fader y ya está.
Y de media luz.
Claro.
Y punto, y ya está.
Vamos a incorporar a Amalio Varela a partir de la próxima semana
a las tertulias
de deportes, porque ve, te quiero decir una cosa.
Peligra Rodrigo Marciel y Leo Lear.
Ve bastante más fútbol que muchos periodistas deportivos.
No tengo ninguna duda.
Escucha, y quiero decir otra cosa más. Sabe bastante más de fútbol que muchos periodistas deportivos.
Eso también lo podemos suscribir.
Bueno, oye, chicos, un placer. Jaime, muchas gracias. Dani, muchas gracias. Iba a decir vuelves más tarde, pero no. Amalio Varela, bienvenido a esta tu casa. José Puertas, sí, regresa más tarde. Pepe Herrero, muchas gracias.
Gracias a usted. Yo me iré esta noche a ver si me encuentro con brujas o
perfecto,
con fantasmas.
Magnífico, magnífico. Sí, señor. En un minuto está Oliver Martínez por aquí hablando de inteligencia emocional aplicada al fútbol. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan, colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre ni más ni menos que a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy hablamos de rugby, Dani.
Porque el domingo, Juanma, hay un partidazo femenino entre España y la selección de Gales. Es un test oficial porque al final es una selección, la de Gales, con muchísima tradición en el mundo del rugby. Habla la capitana Patricia García y Amaya Lervina.
Este es un partido oficial en el que, aunque no forma parte de un campeonato como es Copa de Europa o Copa del Mundo, sí que cuenta para el ranking internacional.
Gales es un equipo seis naciones, un equipo al que no hemos ganado desde 2002.
El corazón de una gran empresa. Ahí está el corazón, precisamente, como late, ¿eh? Tiene salud este corazón, ¿eh? Es un corazón con salud. El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Cuestión de Coco con Oliver Martínez. Oliver, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Y hoy vamos a hablar de algo de lo que en la calle hablamos habitualmente, pero yo creo que no tenemos muy claro de qué estamos hablando exactamente, que es la inteligencia emocional. Lo que pasa es que en este caso la inteligencia emocional aplicada al deporte y en concreto al fútbol. Bueno, lo primero que tendría que empezar preguntándote, y como tendría que empezar preguntándotelo, te lo pregunto, es qué es la inteligencia emocional y cómo se aplica al deporte.
Muy bien, Juanma. Mira, para darte una mejor definición, primero es muy importante identificar a partir de qué se origina la inteligencia emocional, ¿no? Nosotros en nuestro cerebro tenemos como dos grandes ordenadores. Uno es nuestro hemisferio izquierdo, que gestionaría la parte racional, y otro es el hemisferio derecho, que lo que hace es gestionar la parte emocional, nuestras emociones, ¿no? Entonces, como la propia palabra indica, inteligencia emocional sería la capacidad de poner inteligencia a este estado emocional que a veces nos supera, ¿no? Sobre todo en el deporte, cobra más importancia porque debido al estrés y a la presión, el número de pulsaciones a las que se enfrenta un deportista hace que a veces tome decisiones llevadas por su emoción y no por su parte racional, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional sería la capacidad de controlar tus emociones para poder rendir mucho mejor en el deporte, ¿no? Ajá. Básicamente.
Ajá. ¿Y qué habilidades se trabajan en el deporte desde la inteligencia emocional?
Pues bien, las habilidades las podríamos dividir en dos partes, ¿no? Las que tienen que ver con la inteligencia que tú tienes contigo mismo como deportista,
¿sí?
Y a estas les llamaríamos las habilidades intrapersonales. Y luego está las que tienen que ver con cómo te relacionas tú con el ámbito del deporte, con tus compañeros, con el entrenador, con el árbitro, incluso con los medios de comunicación, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos muchos ejemplos de profesionales que técnicamente son muy buenos, pero luego son un desastre a la hora de gestionar sus emociones, ¿no? De relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, los deportistas más inteligentes emocionalmente son aquellos que tienen un equilibrio entre su parte emocional y su parte racional. Vamos a ver qué habilidades son estas, ¿no? Desde el punto de vista intrapersonal,
¿sí?
Es decir, desde la inteligencia que un deportista tiene que tener consigo mismo, hay tres grandes habilidades. Una es el autoconocimiento.
Uh-huh.
Por autoconocimiento iré rápido, ¿eh? El autoconocimiento sería un poco la capacidad que un deportista tiene de conocer sus propios puntos fuertes y sus puntos débiles, sobre todo para trabajar los débiles y explotar los fuertes en los escenarios donde se puede sacar más rendimiento, ¿no?
Uh-huh.
Otra de las habilidades intrapersonales sería la autorregulación.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Sería la capacidad de controlar tus impulsos en momentos en los que es muy fácil, entre comillas, que se te vaya al coco, ¿no? O sea, muchas veces vemos innumerables casos en el fútbol, por ejemplo, de gente que les sacan tarjeta roja por protestar a un árbitro o por hacer una entrada fuera de tiempo, etcétera. Ahí ha faltado esta capacidad de autorregularse, ¿no? y por lo tanto el que tenga esta capacidad evidentemente va a rendir más porque va a evitar estas situaciones de peligro, ¿no?
Ya, ya.
Y después la tercera intrapersonal sería la automotivación. ¿Y qué es la automotivación en el deporte? Pues tiene mucho que ver con la capacidad que un deportista tiene para imprimirse él mismo la autoexigencia, el esfuerzo, la disciplina, etcétera, ¿no? Sabemos muchísimos casos de deportistas, no voy a decir nombres, que son cracks, pero no tienen autodisciplina. Y hay otros que, teniendo menos nivel, tienen una autodisciplina brutal y al final, gracias a ese, digamos, esfuerzo, sobreesfuerzo, resiliencias, etcétera, son capaces de llegar a cotas que otros, que técnicamente son mejor, no han llegado, ¿no? Y desde el punto... Disculpa.
Sí, te decía que esto es desde el punto de vista intrapersonal, es decir, la relación que uno mantiene, por decirlo de algún modo, consigo mismo, ¿verdad?
Sí.
Y ahora con el entorno.
Correcto. Desde el punto de vista interpersonal, las dos grandes habilidades serían, por un lado, las relaciones sociales que uno es capaz de hacer dentro de su entorno, y aquí tiene mucho que ver cómo es el deportista dentro de su grupo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay deportistas que se aíslan, ¿vale? En el fútbol, por ejemplo, hay jugadores que no hablan con nadie, ¿vale? Y hay otros jugadores que se llevan bien con todo el mundo. Mucha gente piensa que esto no hay que trabajarse en el deporte, ¿no? No hay que trabajarlo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? Yo creo que cualquier deportista que tenga muy buena relación con todos va a salir beneficiado siempre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estos propios compañeros, cuando tú marques un gol, cuando tú tengas un problema, te van a ayudar más a ti que al resto. Ajá. Te van a ayudar más contigo que con el resto, ¿no?
Ajá.
Y aquí surge una dimensión que es el liderazgo. Es decir, los deportistas que tienen mayor liderazgo son deportistas que tienen más ventajas, ¿no? O sea, el líder siempre tiene más ventajas que el resto. Es verdad que tiene más presión, pero también tiene más ventajas. Los entrenadores se apoyan más en el líder es más respetado por sus compañeros, incluso esa autorresponsabilidad que tú tienes por ser el líder te ayuda a que no bajes la guardia en ningún momento, ¿no? Y después la otra habilidad interpersonal es la empatía, ¿vale? Y aquí ya, sobre todo en los entrenadores, es fundamental, ¿no? Hay entrenadores que a lo mejor tácticamente son muy buenos, pero su capacidad de relación con sus compañeros, con el cuerpo técnico y tal, pues es bajita, ¿no? Y hay otros entrenadores que precisamente han conseguido sus grandes éxitos, a lo mejor tácticamente, sin ser, muy aventajados, pero han sabido conectar con las necesidades de cada jugador y eso les ha ayudado a que su equipo haya rendido mucho más. Porque al final, sobre todo en el fútbol, que se dice que es un estado de ánimo, el saber gestionar estos estados de ánimo es la clave, ¿no? Entonces es muy importante saber dominar estas habilidades, ¿no?
Ajá, ajá. Bueno, eso del estado de ánimo lo decía Jorge Valdano, que tú eres un fan de Jorge Valdano, pero bueno. Oye, Oliver, si esto de la inteligencia emocional es tan importante, creo que hace dos semanas te pregunté algo similar. Es importante la inteligencia emocional.
Es clave.
¿Lo trabajan los deportistas lo suficiente? ¿O todavía no?
Yo creo que todavía no. Honestamente, y desde mi experiencia, que he estado en varios vestuarios profesionales, he estado con deportistas que han sido campeones olímpicos, y cuando hablas con ellos y les hablas de la inteligencia emocional, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque dicen, ostras, yo no había oído hablar de esto nunca y resulta que esto es súper importante, ¿no? Por ejemplo, el que yo coja a un jugador o a un deportista, da igual el deporte, y le diga, ¿tú alguna vez has reflexionado a la hora de entrenar, te has hecho un plan de los defectos que tienes que mejorar en cada entreno, aparte del entreno que te va que tienes que hacer con el entrenador? Y muchas veces no lo hacen, ¿no? Es decir, hay jugadores como que dan por hecho que cuando ya no tienen una virtud, ya tienen que seguir su carrera deportiva asumiendo que no la tienen, ¿no? En lugar de trabajarla, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo se puede trabajar y a lo largo de toda tu carrera deportiva. Es decir, es muy importante que un deportista no deje de trabajar sus defectos. No que los asuma, sino que no deje de trabajarlos. Y hay deportistas que están encasillados en unas virtudes y se da por hecho que con eso ya les vale. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un deportista, cuanto más completo sea, más va a rendir. Y por lo tanto, la inteligencia emocional sería la capacidad de darse cuenta todavía en qué puedo mejorar, ¿no? Y no todos se dan cuenta de esto.
Yo creo que un ejemplo bueno de esto que estás diciendo ahora me viene a la cabeza, que podría ser Felipe Reyes. Felipe Reyes, siendo ya un jugador de baloncesto top a nivel europeo y mundial, tenía un gran defecto, que era que cuando se ponía en el tiro libre, pues si tiraba 10, fallaba 8. Bueno, eso lo trabajó Felipe Reyes y al final acabó perfeccionando eso hasta convertirse en un buen lanzador de tiros libres.
Oye, pero no solo eso, y de triples, ¿eh?
Eso es. Oye, algo divertido, que es que te pido que me pongas ejemplos concretos de deportistas que sean inteligentes emocionalmente.
Vale, mira, te voy a poner dos de fútbol que son bastante conocidos, ¿vale? Por ejemplo, Nacho y Sergi Roberto en el Barça. Nacho del Madrid y Sergi Roberto del Barça, ¿vale? Estos jugadores, técnicamente, digamos que son jugadores que evidentemente tienen un nivel, pero hay muchos jugadores de segunda B y de segunda que técnicamente tienen el mismo nivel. Pero ¿qué pasa? Que ellos, todo lo que hacen, fíjate que lo hacen siempre prácticamente sin cometer errores. Es decir, son jugadores que son tan inteligentes que les pongas en el puesto del campo que les pongas, ¿vale? Después poner de central, los puedes poner más arriba, de lateral, te van a rendir siempre porque saben leer tácticamente muy bien siempre los movimientos que tienen que hacer. Y gracias a ser inteligentes emocionalmente, es decir, a tener como esta disciplina táctica de prácticamente no cometer errores, son dos de los jugadores que más minutos han jugado, ni más ni menos, que en el Barça y en el Madrid, ¿vale? Y otro ejemplo que te pondría, para los más basqueteros, como yo, que yo soy muy fan de la NBA, había un jugador que se llama Dennis Rodman, que ha sido una estrella, sobre todo en los Chicago Bulls, en los Detroit Pistons, etcétera, que es un pívot, de los pívots más bajitos que había, medía 2'3", ¿vale? Y este pívot ha sido el mejor reboteador de la historia, ¿vale? Siendo el más bajito. Y tú dices, ¿qué hacías? O sea, ¿cuál es, entre comillas, la estrategia que utilizaba para llevarse más rebotes que nadie? Había temporadas que llegaba incluso casi a los 20 rebotes por partido, tú imagínate, en la NBA, ¿Y qué es lo que hacía? Pues, por ejemplo, hay una anécdota con cuando llegó a los Chicago Bulls. Él, en el entreno, mientras los demás entrenaban, se sentó en una silla y se puso a mirar cómo Michael Jordan y Scottie Pippen tiraban a canasta. Y él estaba pendiente de cuando ellos tiraban y fallaban, la pelotita normalmente se iba más a la izquierda o a la derecha cuando tocaba el aro, ¿vale? ¿Y a qué le ayudaba esto? Pues a anticiparse a cada tiro de cada compañero para saber siempre cuando tiraba un compañero dónde había más posibilidades de poder ir al rebote, ¿vale?
Amigo.
Entonces, yo, por ejemplo, para mí, Dennis Rodman, que en otros aspectos le perdía también la cabeza en muchas cosas, pero era un tío súper inteligente jugando al básquet. Y por eso, pues, se convirtió en, para mí, el mejor reboteador que ha habido jamás.
¿Tú sabes que esto lo contó, esto, algo parecido a esto? Bueno, algo parecido no. Exactamente esto lo contó Dani Palacios la semana pasada, el miércoles pasado, hablando en concreto, efectivamente, de Dennis Rodman. Esa habilidad que él tenía para saber dónde iba a ir el rebote. No era casualidad que él fuera tan gran reboteador, sino que efectivamente estudiaba pues cómo tiraban sus compañeros.
Desconocía, disculpa, no sabía.
No,
que se había comentado, pero bueno.
No, pasa nada.
Ahí tienes, pues mira, pues ves. Si coincidimos, quiere decir que los dos lo tenemos muy claro, ¿no?
Aparte,
habría que añadir el tiempo de reacción tan brutal que tenía, ¿no? En la sincronización de la trayectoria del salto, ¿no?
No te preocupes, no pasa nada. Es la última vez que haces la sección y ya está. Oye.
Es lo que tiene vivir en Barcelona.
Oye, Oliver, me dijiste el otro día que has tenido un impacto importante después de tu intervención en Es Radio.
Pues la verdad es que me quedé bastante sorprendido porque vi mi Instagram y me escribió un montón de gente. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Y además, gente, pues, que la mayoría eran deportistas, ¿no? Y comentando, pues, que se identificaban mucho con las cosas que aquí comentábamos, ¿no?
Oye, pues haz una cosa, aprovecha para repetir tu perfil de Instagram.
Vale, perfecto. Mira, es muy fácil, es Oliver Psicólogo Deportivo.
Ajá. ¿Y en Twitter también?
Twitter no tengo, no tienes de momento. Twitter no tengo.
¿Y Facebook?
Y Facebook sí que tengo. Bueno, el Facebook es... Lo que pasa es que lo tengo a tope, no, ya no me cabe más.
Ah, pues entonces nada. O sea,
pero el Instagram, ¿sí? El ¿sí? que no lo abrí hace mucho, pues oye, encantado de tener a todos tus oyentes y que me escriban y poder debatir sobre estos temas tan, tan fantásticos, ¿no?
Oye, pues te tengo que decir que eres muy inteligente emocionalmente hablando, Oliver Martínez.
Muchas gracias, Juanma.
Oye, hasta dentro de 15 días, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, cuídate, chao.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Si comemos cuando tenemos hambre, nos abrigamos cuando tenemos frío, ¿por qué cuando tenemos problemas auditivos no nos ponemos audífonos? Quizás porque creen que se verán mucho. En GAES tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Acérquese a un centro GAES y pruébelos sin compromiso. La revisión es gratuita. Llame al 937 40 47. Recuerde, 937 40 47 y reserve su cita.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento, el humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo, para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Llegamos al final del programa y como siempre os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Recordamos que ha concluido la jornada 11, además de ese Granada-Getafe, Eibar 2, Villarreal 1, el Eibar se pone decimocuarto con 14 puntos, el Villarreal se queda séptimo con 17 tras los goles de Quique García, el 1-0, Gerard Moreno empataba para el Villarreal y en el 93 marcaba Orellana el gol de triunfo del equipo eibarrés. Escuchamos precisamente a Pau Torres, uno de los mejores hoy del Villarreal, y a Quique García, goleador en el Eibar.
Veíamos que nos podíamos llevar los 3 puntos, tuvimos eso un par de ocasiones al final. Pero bueno, al final, como te digo, nos vamos tristes y dolidos, porque en una semana de 3 partidos, para nosotros era importante sumar fuera de casa también.
Bueno, sabe a gloria, ¿no? Veníamos de un partido malo, también contra el Barcelona, pero ahí es más difícil, pero sí que en Valladolid la primera parte no fuimos nosotros, no somos reconocibles. Nos dio un toque de atención también, un poco, ¿no? De que tenemos que dar todos un paso más adelante. Y bueno, yo creo que hoy lo hemos dado. Creo que ha sido una victoria merecida, al final se nos ha complicado, pero al final la fe del equipo lo ha demostrado que tenemos mucha, mucha también, mucha humildad y que creemos hasta el final y nos hemos podido llevar los tres puntos tan importantes.
Y empate a dos entre Mallorca y Osasuna. El Mallorca se queda con 11 puntos al límite de los puestos de descenso, 17º. El Osasuna, 9º, con 15 puntos. Los goles del Mallorca, 2 penaltis. Lago Junior y Salva Sevilla para el Osasuna marcaron Marc Cardona y Rubén García. Por su parte, el Real Madrid, que ayer ganaba al Leganés de esa forma clara, ha vuelto a entrenar hoy y lo ha hecho sin James Rodríguez, que sigue en Colombia, y sin Gareth Bale, que ya está en Madrid, pero ha hecho trabajo de gimnasio. El Real Madrid juega ante el Betis el sábado a las 9 de la noche. Mañana lo que hay es jornada en segunda división. No hay fútbol de primera, aprovechando el día festivo. 4 partidos de la jornada 14. A las 12 a mediodía, Numancia, Albacete. A las 4 juega el líder, el Cádiz, frente al Sporting de Gijón. Viene de perder su primer partido en Albacete por 1-0, pero aún así está 8 puntos por delante del segundo, que es el Almería. Hoy ha hablado en rueda de prensa Álvaro Cervera sobre las cosas buenas y malas que tiene ser primero.
El arranque que hemos hecho nosotros tiene su cosa buena, y es que llevamos muchos puntos y que estamos en una posición muy buena, pero tiene su cosa mala, y es que cuando perdamos, si se pierde algún día, que no lo sé, esa ventaja, cuando se normalice la clasificación, parece que va a ser un drama para nosotros. Yo creo que nosotros estamos preparados para eso, que esto no es así, que se va a normalizar, que esperemos que nosotros podamos seguir este ritmo de puntos, pero que no es verdad, y que partidos como el otro día se van a dar, y que los demás acabarán ganando, y esto se va. Ya luego, como lo veamos en el momento, si llega, que esperemos que no, eso ya es cuestión de cada uno, pero nosotros sabemos que esto no va a seguir siendo así, porque la realidad no es así.
A las 6:30 juega la Ponferradina, uno de los equipos revelación, ante un Málaga en horas bajas en lo deportivo y sobre todo en lo social y en lo administrativo. Y a las 9 de la noche, otro partido muy interesante, Oviedo-Almería. El Oviedo quiere tirar para arriba, el Almería mantener esa segunda posición que te comentaba antes. Además, en París se ha filtrado el sueldo de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain. Hoy le han preguntado en la previa del partido que juega su equipo mañana si esos 7 millones de euros que se dice son reales o no.
No se asuste si un día ve que tengo una casa en Miami, que estoy comprando un edificio en China, que tengo casa en París. El papel aguanta lo que la gente escriba. Hay mucha gente que está aburrida y bueno, se ponen a hacer este tipo de cosas que al final me tienen sin cuidado. Yo creo que si alguien se ha divertido con la bromita, pues bueno, que la disfrute y ya está. Pero lo mío es el fútbol y lamentablemente ese tipo de cosas pasan. Pero bueno, vamos a ver si en el futuro me ponen un avión privado a nombre mío, a ver qué.
Estaba un poco cabreado con la situación. Keylor Navas, seguimos en París, en este caso en el tenis Masters 1000 de París-Bercy. Rafa Nadal ha ganado en octavos de final a Stan Wawrinka, doble 6-4, se mete ya en cuartos donde le espera el francés, el local Wilfried Tsonga. También ganaba Novak Djokovic, siguen en esa pelea por el número uno del mundo, ganaba Kyle Edmund, mañana juega Djokovic ante el griego Tsitsipas. Y siguiendo con el tenis, hoy ha sido presentada en la Caja Mágica de Madrid la nueva Copa Davis, que ya sabes que a finales de este mes de noviembre se va a jugar en España. Escuchamos a Gerard Piqué.
Sí que es verdad que al inicio quizá les chocaba un poco el hecho de que cómo puede ser que un futbolista que al final pues es un deportista como yo, pero otro deporte, nos venga al mundo del tenis a traernos este nuevo formato con esta competición. Pero creo que al final es mejor que venga un deportista que entiende de esto que no un empresario que quizá no entiende tanto de tenis y que lo único que pone es dinero.
Y también ha hablado, lógicamente, el director del evento, que en temas tenísticos es Albert Costa.
Desde hace muchos, muchos años, cuando yo jugaba, ya pedíamos cambios a la ITF. Ya nos parecía que el formato era un poquito complicado, eran demasiadas semanas, era demasiado largo, o sea, se hacía muy largo. Con lo cual, pues bueno, con la idea que y la propuesta que hizo Gerard, pues creo que es bueno para todo el mundo y sobre todo para los jugadores.
Y en la Euroliga hoy, victoria del Estrella Roja 90-78 ante el Hinky, del Panathinaikos 86-70 ante el Anadolu Efes. Mañana los españoles a las 7, Valencia Basket sobre el Villarban. A las 8 de la tarde, Milán, Fútbol Club Barcelona. A las 9, el Real Madrid recibe al Alba Berlín. El Real Madrid, que lleva 3 derrotas seguidas en Euroliga. Pablo Laso.
3 salidas seguidas en Euroliga, en las cuales pues no hemos sido capaces de sacar ninguna victoria. Creo que ahora mismo, bueno, pues echamos en falta regularidad en nuestro juego, tanto defensivo como ofensivo. Enlazamos muy pocos minutos de buen juego. Y que ellos caemos siempre en pequeños errores que nos castigan mucho. Es la Euroliga y la competición es muy exigente, y mañana jugamos contra un rival, bueno, pues muy activo, que juega con mucha velocidad, que abre mucho el campo, que tira de tres puntos, que tiene buenos pasadores.
buscará romper el Madrid mañana, su mala racha en la Euroliga, 3 derrotas seguidas. Es verdad que el Madrid solo ha perdido fuera de casa, en casa ha ganado los dos, pero vamos a ver si rompe esa mala.
A ver si reacciona, eso es. Gracias, José. Gracias. Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En vísperas de un Madrid-Betis y después de Luis del Sol, quiero recordar hoy a otro jugador que fue ídolo en los dos equipos, Rafael Gordillo, un defensa larguirucho, un poco desgarbado, con las medias caídas, que se lanzaba al ataque con el balón en los pies por la banda izquierda. Desde su propio campo, Gordillo corría velozmente hacia la portería contraria, empujando el balón con uno u otro pie. Encaraba a los contrarios, los iba regateando, hacia adentro o hacia afuera. Alguno lo dejaba tirado en el césped. Cuando llegaba a la línea de gol, hacía un último regate. Levantaba la cabeza, oteaba el horizonte y con la pierna izquierda enviaba un centro templado, de rosca, que el delantero centro solo tenía que empujar fácilmente a la red. Así fue Gordillo, una gran figura. En el Betis vivió 12 temporadas gloriosas. Lo contrató el Madrid en 1985, pagando ya 150 millones de pesetas. Jugó 7 años, más de 180 partidos, ganó 5 ligas, una copa de la UEFA. Coincidió allí con Juanito, que era su gran amigo, con la quinta del buitre. Le dio muchos goles a Hugo Sánchez. Fue 75 veces internacional, participó en 3 mundiales y 2 Eurocopas. Y su récord: fue el primer jugador de campo, excluidos porteros, que jugó en la selección nacional 51 partidos seguidos. En 1987, Ruud Gullit, que era un grandioso jugador del Milán, después de ganar el Balón de Oro, declaró: ha sido una injusticia. Yo se lo hubiera dado a Gordillo, el mejor jugador que pisa ahora un campo de fútbol. Lo decía Gullit. Recordamos a Gordillo galopando por la banda izquierda, con las medias caídas, el balón en los pies, hacia la portería contraria. Como si Gordillo fuera un héroe clásico o uno de los jinetes que inician la carga de la Brigada Ligera.
Somos inmortales. Ahora somos eternos.
Os quedáis con Ayanta Barili. Llega a media luz y mañana, como es viernes, nos reencontramos media horita más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Que tengáis una feliz noche y mañana más. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea, que quiere que le diga que no. Pero en realidad, quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores, impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quiere saber qué quiero? Le diré que quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.